FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, para algunos buenos días, buenas noches. Bienvenidos aquí a esta Tierra como Escuela. Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. A todo el equipo Mantra y a ustedes que están ahí acompañándonos programa tras programa. ¿Cómo la música nos toca? ¿Nos transporta la música? Gran pregunta. ¿Cómo el sonido nos puede transmitir ondas, ondas de vibración? El aire, el sonido. ¿Y cómo puede despertar nuestra conciencia? ¿Cómo puede colaborar para que podamos transitar procesos anímicos, álmicos, que antiguamente los vivenciaban instintivamente? Y en esta etapa de nuestra evolución, de esta alma consciente, como hablamos en Antroposofía, tuve la gracia, a través del director del Coral Rafael, Pablo Quitever, en un taller de la historia de la música, darme cuenta cómo a través de esos sonidos, de obras musicales, de la escucha, diría, silenciosa, atenta, cómo nos podemos comunicar, conectar con la idea, con el propósito del que ha creado, sin conocer anticipadamente el nombre de la obra musical, con el autor de la obra. Es asombroso, realmente es asombrosa la constitución del ser humano, porque somos como un gran instrumento. La música, podría decir que la vivo como una purificadora álmica. Y con la antroposofía fui comprendiendo que al trabajar álmicamente, o sea, con nuestras emociones, esa fuerza de calma, de esa calma interior, de presencia, de coraje, nos ayuda a elevarnos y a conectarnos de yo a yo. Hoy, en este día tan especial para muchos pueblos andinos que viven este primero de agosto, agradeciendo, venerando, ofrendando a la Pachamama, a la Madre Tierra, qué gran oportunidad pensé de compartir con todos ustedes este día, este programa, con una compañera de vidas, con un ser para mí muy especial. En mi historia, en mi biografía, Natalia Fernández Escocería deja un gran mensaje y hoy vamos a vivenciar con ellas cómo el sonido es un mensajero. Natalia es terapeuta vibracional, es profesora de yoga y es autora de un libro que se denomina Leches Vegetales, una gran pionera. De hace muchos años que ha escrito ese libro. Hoy quizás es más conocido, y en la industria también, cuando se sabe que hay un cierto interés genuino de las personas, bueno, las industrias empiezan a generar esto de la leche vegetal. Y Natalia fue una pionera en escribir ese libro. Muy buenas tardes, Natalia. Muy feliz de que estés aquí compartiendo ahí con toda esa naturaleza este espacio de la Tierra como Escuela. ¿Cómo estás, Nati?
Hola, Mabel. Muy bien. Muy contenta de estar acá compartiendo este día. Así que bueno, gracias por la invitación.
Y bueno, Nati, para comenzar este programa, que para mí es muy especial y muy genuino en el programa hablar de la propia experiencia, de las vivencias de cada ser humano, de la historia de cada ser humano. Y a ti te conocí cuando tenías 11, 12 años de edad. Y luego las cosas, esos movimientos de la vida. Yo trabajaba con el papá de Natalia en esos años. Y luego me voy a vivir a Capilla del Monte. Y bueno, toda la familia Fernández y Escocería iban también y viajaban a Capilla del Monte. Estuvieron compartiendo conmigo muchas vivencias. Y me acuerdo un detalle muy importante, Natalia, cuando hicimos una caminata de muchas horas y nos quedamos a dormir. Quedamos a dormir en lugares muy misteriosos, maravillosos, cuevas, lugares que eran inaccesibles para personas que si no conocían el lugar. Y me acuerdo que cuando regresamos al pueblo y viste la luz eléctrica, son esos detalles que los que nos están escuchando quizá puedan darse cuenta cuando hay ciertas cosas que nos resuenan, esos sonidos, esos mensajes, que no me lo olvidé más, ese instante, esa imagen, cuando me dijiste, ¡ay, la luz eléctrica me hace mal en este momento! Era tanta la naturaleza, tanta la vibración de otro, de una luz más, una luz natural, genuina, a lo que sí, era la electricidad.
Como, no sé, 3 días ahí acampando al lado del río, Huertas Malas creo que era, sí. Me parece. Sí.
En Capilla sí, del Norte.
Y yo era adolescente en ese momento, no sé, tendría 14 años, una cosa así, así que fue una vivencia también bastante trascendental en ese momento, ¿no? Como justo un momento así de transformación, de búsqueda de identidad, y bueno, esa conexión con la naturaleza me marcó bastante, sí. ¿No? De estar ahí con la mochila, esas horas que caminamos en ese camino que también era bastante, por momentos complicado, y después quedarnos ahí viviendo, ¿no? Con los ritmos naturales, ¿no? O sea, haciendo cosas cuando había luz y después a dormir temprano y cocinando ahí, prendiendo el fueguito.
Sí, sí, son vivencias que quedan ahí grabadas. Y en tu caso, que eras adolescente, cómo entrar en esos bosques y, bueno, y cómo esa luz que sigue alumbrando, por más que esté todo tenebroso y oscuro, que da a veces parece como que hay acá. Y bueno, es esa confianza y ese permiso a la naturaleza. Y en el día de hoy, me parecía que me vino justamente esa imagen, qué mejor que esté Natalia compartiendo su experiencia. Me parece que es interesante, Natalia, para que nos vayas, vamos a empezar, me parece, por el tema de ser madre. Vamos a comenzar, y hoy la Pachamama, la Madre Tierra.
Y la Gran Madre.
La Gran Madre. ¿Y cuántos años tiene Gaia hoy? 15, no, 17, ¿no?
16 cumple 17 en octubre, sí.
17 cumple. Sí. Bueno, recuerdo cuando estabas atravesando ese embarazo, y me parece que me gustaría que vos lo cuentes, que vos relates. ¿Cómo fue ese embarazo y cómo fue esa idea que pudiste concretar hace 16, 17 años?
Casi 17 años. Uh-huh. Bueno, originalmente como que no tenía el deseo de ser madre desde chica, que a veces surge, ¿no? Que algunas mujeres ya lo van sintiendo como ese deseo de a futuro. Y originalmente no lo sentía y como que había escuchado relatos bastante difíciles de los partos, de mujeres que habían sufrido mucho, experiencias, y eso es como que también colaboraba, ¿no? Con ese no deseo de pasar por esa experiencia, ¿no? Y me acuerdo que conocí una mujer que me había contado que había parido sola en su casa con su pareja. Y eso me inspiró, como que dije, ay, si es así, entonces sí me gustaría ser mamá. Y bueno, y pasó que quedé embarazada al poquísimo tiempo, como que de alguna forma siento que Gaia ya estaba como esperando ese momento, ¿no? De que quizás yo abra mi cabeza a la posibilidad de que ella exista, ¿no? En mi mundo y de venir a la Tierra. Entonces, bueno, fueron unos meses de mucha preparación, de mucho estudio, de cómo era el desarrollo del bebé en el cuerpo, cuando se empieza a mover, trabajar con el cuerpo en la conciencia, en el suelo pélvico, en la relajación sobre todo, porque bueno, capaz también estaba bastante a mil haciendo muchas cosas, entonces como buscando el espacio de conexión con el bebé, con el cuerpo, yendo a conocer parteras, leyendo libros, libros de Michelle Odent, que bueno, que es una persona que habla mucho sobre el parto en casa, que hizo estudios también con animales, donde habla de los seres humanos como mamíferos. Entonces, bueno, muchos meses de trabajo, de estudio, de conexión con una idea, que era, bueno, que ella pueda nacer en casa junto a su papá y su mamá sin ninguna intervención médica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que lo que yo sentía era que si podía concebir, si podía engendrar dentro mío, también podía tener la sabiduría natural o instintiva de poder dar a luz, ¿no? Con bueno, justamente estas cosas que yo venía como escuchando y que me generaban como un poco de rechazo también, ¿no? De la cosa quizás tan medicalizada o intervenida por otros, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo traté de trabajar en esa idea de recordar, digamos, ¿no? O sea, el instinto natural. Así que bueno, y fue posible. Después de mucho trabajo, de estudio, de reconocimiento también de los latidos que había en mi panza, ¿no? Y eso lo hacía su papá, el monitoreo, diferenciar el latido del cordón umbilical, el latido de mi corazón, el latido del corazón de ella. Bueno, fue un tiempo ahí de reconocimiento muy hermoso. Y bueno, finalmente llegó el día que también existía como un miedo detrás de que, bueno, en mi linaje venimos de partos de cesárea, de nacimientos de cesáreas, donde, bueno, quizás esto existía la posibilidad de que la contracción no aparezca, ¿no? Que eso era algo que yo ya había escuchado, que podía suceder. Así que, bueno, esperando el día y bueno, sucedió y fue un trabajo bastante largo, de más de 14 horas de estar en casa, practicando las vocalizaciones que habíamos practicado durante los meses de embarazo para trabajar con la apertura del canal, desde la boca hasta el canal de parto. Así que estoy acá con un amiguito. Trabajando, bueno, durante 14 horas y sorteando los miedos, ¿no? Porque también al principio, cuando se lo había compartido a algunas personas, inclusive a mi padre también, médico, que bueno.
Recuerdo que había mucha resistencia del entorno, los miedos, y hoy,
Miedos.
a la distancia, cuando te escucho, porque me acuerdo que te decía, ay, Nati, qué bueno, qué coraje, qué bueno si tuviste la idea, estas cosas maravillosas de poderlas llevar a cabo, y que había ciertos cuidados, no es una idea disparatada de hacer lo que quiero, no, no, no. Hay una
No.
conciencia, hay una preparación, y cómo cuando te escucho que en todo tu linaje vienen de partos con cesárea, ¿cómo pudiste romper el modelo para ir a lo propio, a sentir tu propio mensaje, tu voz interior, y pudiste llevar a cabo con decisión, con coraje, más allá de lo que te tira para atrás, los miedos, experiencias de otros? Y vos fuiste por lo que realmente sentías, y ahí aparecieron todas esas ayudas para que lo puedas llevar a cabo. Me parece hermosísima la experiencia y no muchos pueden conocer esto y me parecía también interesante poderlo transmitir acá en el programa, Natalia, y en un día como hoy.
Sí, totalmente, ¿no? Y fue una experiencia, para mí creo que fue lo mejor que hice en mi vida, en el sentido de la fuerza, ¿no? Que me devolvió haber podido concretar algo en lo que yo, algo que creía que era posible, ¿no? Además, bueno, cuando las últimas horas del trabajo que se complicaron un poco, ¿no? Por el mismo cansancio, después de tantas horas y las contracciones se iban aislando y demás, ahí surgieron otros miedos todavía, ¿no? Que bueno, siempre estaba la posibilidad de poder ir a una clínica, a algún lugar, pero bueno, estaba como esa confianza de que estábamos haciendo lo correcto, ¿no? Escuchando con eso, con la escucha disponible. Yo me acuerdo que en ese momento también me agarraba la panza y le decía, vamos a nacer juntas, ¿no? Como que las dos íbamos a pasar a través del canal, ¿no? De la vida. Así que, y lo más maravilloso fue cuando ella salió, que todavía esperamos un tiempo para poder cortar el cordón umbilical y ya la puso en el pecho. Ella nos miró a los ojos y no lloró. Entonces eso para mí fue algo inolvidable, ¿no? O sea, esto de que nos miró a cada uno, a su papá y a mí, y se quedó en brazos y después durmió una cantidad de horas. Muchas horas, pero bueno, fue hermosa toda esa experiencia, ¿no?
Qué lindo, Natalia, qué lindo, Natalia, que lo puedas relatar y también en un día tan especial para muchos y bueno, para mí que es muy especial toda la parte indígena y bueno, hoy con toda la parte de la antroposofía, pero mi formación, digamos, mi base, mi historia tiene que ver también con todas estas vivencias indígenas que nos conectan con toda la parte bien de la tierra, con todo lo que se ha vivido también en la Argentina y en otros lugares, toda esta sabiduría ancestral. Y bueno, pudiste y lo lograste, y creo que eso también genera una confianza en algo mucho más grande. Y bueno, ¿qué te puedo decir? A partir de Gaia sí, pues, también surge el libro, porque con ella, con Gaia, empezaste a tener todas experiencias que tuviste la necesidad de la investigación de las leches vegetales. Y ahí fue cuando escribiste el libro.
Sí. Cuando bueno, corté con la lactancia, más o menos como al año y medio de ella, empecé a darle un poco de leche de vaca con té de manzanilla, como para empezar a incorporar otros alimentos, y ella automáticamente reaccionó con alergias de piel. Y bueno, ahí justamente hablando con mi padre, que también es alergista, me decía de que no había muchas alternativas en ese momento para alimentar a los niños, que bueno, en ese momento lo único que había quizás era una leche de soja. ¿Y cómo crecen los niños sin leche, no? Era también como derribar un montón de mitos. Así que, bueno, me puse a investigar. Ya había escuchado que existía la posibilidad de hacer una leche de arroz, una leche de almendras, y bueno, el libro lo hice con ella. Ella probando las recetas, viendo cómo podía mejorarlas, viendo cuál le gustaba, cuál no. Y bueno, la idea surgió a raíz de mi necesidad como mamá de alimentar a mi bebé todavía. De hecho, pensé en relactarme yo, ¿no? Con esto de y de qué se va a alimentar, ¿no? Porque recién empiezan a comer a esa edad. Así que me pareció que esa información podía ser útil para muchas madres. Así que ese fue, digamos, el deseo de compartir esa investigación que había hecho por una necesidad personal. Y la verdad es que tuvo una recepción muy hermosa, ¿no? Vendí 1000 ejemplares en diferentes también países y hasta a veces cada tanto todavía me sigue escribiendo gente agradeciéndome por esa información, más allá de que ya hay otros libros y ya existe en la góndola, digamos, el producto que en ese momento no existía, que lo que hice fue una guía práctica para que las madres puedan preparar el alimento de sus hijos, ¿no? Después en ese tiempo empecé a desarrollar lácteos vegetales, diferentes quesos y otras investigaciones que bueno, que ahora ya también se pueden conseguir en las tiendas naturales. Esos fueron tiempos ahí de búsqueda de otras alternativas, ¿no? Y hoy me encanta ver cómo fue evolucionando y cómo hoy es mucho más accesible. De encontrar y de hecho se habla, ¿no? De esto, no era como algo desconocido, ¿no? Quizás en ese momento,
Podría
no
decir que
tan
sos una gran
popular.
alquimista también, porque armás tus esencias. Bueno, Natalia me acompañó en los talleres de constelaciones con los sonidos, tocando distintos sonidos, los cuencos, el didgeridú. Y entonces, para adentrarnos en el tema, vamos a ir a una pequeña pausa musical para continuar con Natalia Fernández Escocería, el mensaje del sonido. ¿Qué te parece?
Dale,
Vamos a una pausa.
buenísimo.
Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiolalimardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina +54 911 3174 8480. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi, fitocosmetología argentino-japonesa, pigmento orgánico natural. Informes, WhatsApp de Argentina +54 911 56 52 16 88. Email vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com.
Continuamos aquí, la tierra como escuela, y aquí acompañada por Natalia Fernández Escocería, terapeuta vibracional, profesora de yoga, autora del libro Leches Vegetales. Y me parece que podemos comenzar con el tema del mensaje del sonido. ¿Cómo empezaste tu camino a ser consciente del sonido como una herramienta, que yo le diría espiritual? Para espiritual sería esa conciencia que se le pone, ¿no?, a la parte álmica, cuando hay tanto movimiento, y el sonido empieza a producir algo. ¿Qué produce el sonido, Natalia?
Inicialmente creo que nos invita a un cambio de estado, ¿no? A llevarnos a otras imágenes, a otras posibilidades, ¿no? Despierta sensaciones, sensaciones corporales, físicas, emociones, pensamientos diferentes. Los sonidos de alta vibración, que son con los que trabajo, los cuencos, cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, el didgeridú, que es un instrumento de los más antiguos, original de los aborígenes australianos, los tambores incluso también, son sonidos de alta vibración y lo que nos permiten es, generan una empatía con los centros de energía, entonces nos permiten armonizarnos, ¿no? Por una cuestión de resonancia. Nuestros centros se alinean con esa vibración y con esa afinación que está recibiendo. Tanto el tambor como el didgeridú son instrumentos que nos permiten conectarnos con nuestro interior, que nos permiten, nos facilitan ingresar a estados de meditación, poder observar qué tipo de imágenes hay en nuestra pantalla mental, en nuestra imaginería, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Los sonidos despiertan memorias, memorias que pueden ser de nuestra realidad ordinaria, o memorias que también podrían ser de otras experiencias de otras vidas, por decirlo de alguna forma también, ¿no? Como evocando nuestra ancestralidad, lo antiguo, nuestra sangre antigua, la naturaleza, ¿no? Despierta la naturaleza en nosotros, los elementos. Inicialmente, hace más o menos también como 20 años, empecé con el viaje de tambor, con lo que es el sonido percusivo constante, que también es una de las meditaciones más antiguas que existen, que como vos decías, los aborígenes eso lo realizaban de forma natural, ¿no? O sea, como era una práctica de reunión para poder alinearse, para poder también acceder a lo que se llama la visión, ¿no? De poder ver más allá de lo evidente, poder encontrar respuestas a dudas que tengamos internas, a cuestiones que querramos resolver, y es evocar a nuestro propio espíritu y nuestra propia sabiduría a través del sonido para poder recibir esas respuestas o imágenes, ¿no? Que la práctica, digamos, se hacía con esa finalidad, sobre todo, además de, bueno, liberar tensiones, liberar la mente sobre todo, ¿no? Salirse del pensamiento y poder conectar con otras inteligencias y con otras capacidades del ser. Así que bueno, después a través del tambor, del viaje con el tambor, apareció el didgeridú con la práctica de respiración también acompañando la práctica de yoga.
Nati, ya que nombraste el didgeridú, ¿te parece que aquí Jimena pueda colocar en el aire un momentito para que las personas que quizá ni conozcan lo que es un didgeridú tengan en este momento la experiencia de visualizar y de escuchar que estás con tu pareja, con Leandro, llevando a cabo esta experiencia en Córdoba. Así que bueno, vamos a escucharlo un momentito.
Dale.
Bueno, lo estás acompañando. Bueno, bueno. Bueno, ahí pudieron escuchar, visualizar a Natalia con Leandro en esa experiencia con el digeridú, en la montaña, bueno, en esos lugares tan sagrados de Córdoba. Y también cómo estos hilos, este tejido que hace que te encuentres también con Leandro para poder llevar a cabo en talleres estos sonidos donde las personas pueden empezar a tomar conciencia y contacto, a ver, ¿qué me está tocando esto? ¿No? Porque uno dice, está tocando el digeridú, pero ¿qué me está tocando esto que estoy escuchando? ¿Cuál es tu experiencia, Natalia, sí, con todo esto?
Y hace también nosotros, desde más o menos también 16 años o 17 años que tocamos y que compartimos en diferentes contextos, yo sobre todo más orientado a lo que es a la terapia sonora y a la meditación. Leandro ha hecho otro tipo de intervenciones musicales con músicos y grabaciones, otro tipo de cosas también, además de la terapia de sonido. Y en lo que es a nivel terapéutico es muy interesante lo que pasa con las personas, que muchas a veces me preguntan cómo es el instrumento que lo quieren ver, porque quizás están acostados, sienten la vibración, cómo se conduce a través de los pisos, sobre todo de los pisos de madera, ¿no? Porque la vibración se mueve y se siente, ¿no? Muchísimo, son vibraciones más bien bajas, que trabajan con los centros de energía bajos, ¿no? Con el chakra raíz sobre todo. Hay personas que incluso les genera a veces miedo, ¿no? Como que los lleva a experiencias así, quizás de sentirse como desprotegidos, otras personas los trae de vuelta, ¿no? Tuvimos una experiencia una vez en una constelación juntas.
Sí. Y que nos está escuchando en este momento. Normita nos está escuchando en este momento.
Bueno, que justamente, ¿no? Lo que ella había mencionado era que fue lo que la ayudó a venir de vuelta, ¿no? A volver a la realidad después de lo que había sido el trabajo en el campo, ¿no? En la constelación. Así que bueno, es de lo más diverso. Hay personas que también les produce calma. Pero bueno, fundamentalmente creo que lo que logra es la conexión con el presente. La conexión con la tierra, con el sostén, ¿no? Como creo que es eso, ayuda en la conciencia de que estamos sostenidos, ¿no? Que a veces es difícil, ¿no? Poder soltar como el control de la mente y experimentar esto, ¿no? Que bueno, la verdad, después de tantos años de estar compartiendo este tipo de meditaciones, es muy hermoso ver lo que pasa, cómo va transformando, cómo también se va imprimiendo información nueva, ¿no? En los cuerpos de relajación, de paz, de confianza, de esto que decía antes, del estar sostenidos, de conectarnos con esa fuente, ¿no? También de nutrición terrestre, no solamente de lo que viene de arriba, digamos, ¿no? Además de que, bueno, para los que tocamos también la experiencia de estar trabajando con la respiración circular es algo muy interesante que sucede, ¿no? Porque es como, también ahí hay como un acceso a otro tipo de lenguajes, diría yo, ¿no? Dentro de toda la limpieza también que se va generando interna a través de esa respiración, limpieza de la mente, de los pensamientos. Y también aparecen eso, ¿no? Visiones, cosas, sensaciones, ¿no? Se van despertando, los músculos se relajan también, tanto para los que tocamos como para los que están recibiendo, ¿no? Porque el cuerpo siente esa vibración y siente de alguna forma o rememora esa conexión con la tierra, ¿no?
Nombraste en un momento que a través del sonido hay personas que pueden sentir miedo y otras pueden sentir sostén. Y me lleva a pensar también en los diferentes nacimientos. Y cómo cada uno individualmente, qué ha sentido en lo más primario que es un nacimiento. ¿Y cuáles fueron los miedos que quedaron ahí como trabas, como defensas? O mismo el sostén, quizá a ese bebé en brazos se le cayó a la mamá. No sabemos las cuestiones. Tantas cosas pueden pasar en la vida de un ser humano y de repente aparece a la conciencia algo que estaba ahí guardado y a través de un sonido y de una meditación se empieza a aflojar y a sentirse que hay un sostén. Y ese sostén, que es la tierra, también es este cuerpo físico. ¿Cómo cada uno de nosotros se puede sentir confiado, seguro, en el cuerpo? Porque siempre hablamos del planeta y hablamos de nuestro cuerpo. ¿Puedo sentirme pleno en el cuerpo físico? ¿Puedo relajarme en mi propio cuerpo o me tengo que ir a algún lado para relajarme? ¿Puedo hacer un trabajo álmico y sentirme bien conmigo mismo, esté donde esté? Es un camino, porque a veces uno también cree que estando en ciertos lugares aparece la calma. Y después uno cuando va recorriendo se va dando cuenta que la calma es una fuerza interior, esté donde esté. Entonces,
un lugar que creo que creamos, ¿no?
Sí.
Total, que vamos creando nosotros a través de, por supuesto, a veces la ayuda de esas meditaciones guiadas, de los sonidos o música, ¿no? Porque puede ser este sonido en vivo de instrumentos de alta vibración y si no una música, pero eso nos va permitiendo acceder a otros estados de conciencia y también poder imprimir esos estados, porque el espacio de silencio interior es algo que vamos creando, ¿no? Con un poquito cada día. Entonces, cuando ese espacio se vuelve fuerte, ya no es un lugar que haya que estar buscando, simplemente se abre la puerta a ese espacio y ahí podemos estar, ¿no? Sea lo que esté aconteciendo en el entorno. Y sí, lo que ayudan estos instrumentos es a la creación de ese espacio de silencio interior, donde justamente uno puede confiar, donde podemos confiar en ese silencio, ¿no? Porque a veces ese silencio también da vértigo, el vacío a veces da vértigo, estamos muy acostumbrados al estímulo permanente, ¿no? Entonces poder confiar ahí en nosotros, ¿no? En nuestras voces internas, en las imágenes que aparecen, y poder observar, ¿no? Como incluso como trabajamos en las constelaciones sin juzgar, ¿no? O sea, poder observar lo que aparece, habitarlo, observarlo, darle la atención que necesita.
Acá hay muchos mensajes, Natalia. Dori Elena, buenas tardes. Gracias, Mabel, por mostrarnos la experiencia hermosa de Natalia, evocando su maternidad, justo hoy en el día de la celebración de la Pachamama, Graciela. Alejandra Rivas, abrazos para las dos. Erskrisa dice, los bebés no ven cuando nacen. Se ve que le llamó la atención cuando vos dijiste que estaba con los ojos abiertos. Es que antiguamente los niños tenían los ojos cerrados. Roberto también, cuando me ha contado, Roberto Protogini, que los bebés antes están... Y ahora es como que hay otra conciencia cuando llegan al planeta Tierra. Están...
Lo curioso de eso es que nos ojos miró y después se durmió como por 14 horas también. O sea, después no volvió a abrir los ojos. Fue ese momento, por eso no me lo olvido nunca más.
Bueno, como lo que significa después... también, ¿no? El tener los ojos abiertos. Nosotros como facilitadores en constelaciones miramos y observamos si la persona está con los ojos abiertos o está con los ojos cerrados. La información es otra. Acá Reni, hermoso tema e invitada, saludos Viviana. Así que bueno, están todos contentos que estés aquí.
Qué bueno.
Es interesante, Nati, con respecto a lo que dijiste de la limpieza, aprovechar este momento de este día para, con los pensamientos y con todos los que están en este momento escuchándonos, esta fuerza del pensar, del sentir, llegue a la voluntad de muchos seres humanos para lograr esa conciencia del cuidado. Siempre estamos con el cuidado de la tierra. Nosotros estamos hablando del cuidado de nuestro cuerpo, que es tierra, nuestro cuerpo físico. Totalmente. Tiene minerales y lo vamos a dejar en la tierra, este cuerpo físico, material. Entonces, me parece que es interesante cómo nos cuidamos para poder cuidar al planeta, porque en realidad si no nos quedamos con que hay que cuidar afuera y yo me descuido, ¿no? Descuido mi cuerpo. Entonces, estamos hablando del nacimiento, del cuerpo, de ser madre, de la Pachamama, de la Madre Tierra, y cómo nos limpiamos y cómo podemos ser conscientes de lo que es conservar, cuidar el planeta. Navegamos por muchos lugares a la vez, pero quizá esto también te trae algún mensaje para dejar en este momento, Natalia.
Sí, sobre todo un día como hoy, que bueno, primero de agosto, que se hacen muchas celebraciones en un montón de lugares en el mundo. Esto de lo que significa el ritual para mí en este momento, después de muchas experiencias y de más o menos 20 años de práctica de chamanismo, ¿no? Donde he hecho también cantidad de rituales de este tipo. Siento que durante ese tiempo la ofrenda al espíritu de la tierra fue de alguna manera la búsqueda de poder conectarme con mi propia tierra. Entonces, hoy lo que veo del rito, del acto psicomágico, que es muy valioso también porque me parece que justamente es un acto voluntarioso que realizamos para poder conectarnos con una intención también. El diálogo con los espíritus es este reconocimiento, ¿no? De este sostén, el agradecimiento, ¿no? Porque el ritual del primero de agosto viene también después del invierno, ¿no? Para justamente pedirle a la tierra que nos vuelva a traer el alimento, ¿no? En este momento quizás nosotros no cultivamos la tierra, ni de las semillas que plantamos depende de si nuestra familia va a comer, porque bueno, como estamos ahora, vamos a la verdulería, compramos acá, allá, pero antiguamente sí se dependía de eso. Entonces, hoy lo que siento es que está buenísimo esto de hacer la ofrenda si es que lo necesito, pero quizás hoy trato de escuchar a mi propia tierra, ¿no? Como que durante mucho tiempo fue hacer desde afuera hacia adentro, y hoy quizás que la escucha fue también desarrollándose, los órganos sensoriales también se fueron desarrollando y también podemos percibir qué es lo que le pasa a esta entidad que nos sostiene, ¿no? Este planeta de tierra viva. Entonces me parece que una honra es escucharnos a esta parte, ¿no? De materia viva dentro nuestro, a este corazón que late y que nunca descansa, ¿no? Entonces, y muchas veces nos postergamos y dejamos de hacer cosas que quizás necesitamos, o por esto de estar haciendo hacia afuera, ¿no? A veces de querer ayudar mucho en el afuera, y quizás no prestarnos atención o darnos nosotros esa ayuda para poder honrarnos y preservarnos. Y así, por supuesto, daremos un mejor servicio incluso a la tierra y a sus habitantes. Pero esto de la escucha a nosotros me parece que es algo muy valioso, porque si nosotros podemos estar bien con nuestro origen, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, ahí es donde realmente podemos compartir, digamos, la vida desde otro lugar y en otra conciencia, y compartir esta conciencia con otros.
Qué hermoso, Natalia. ¿Cómo llevarse bien con uno mismo para luego estar con otros? Porque muchas veces creemos que estamos con el otro y no estamos con el otro.
No.
Entonces poder llegar al yo del otro es todo un camino de reconocimiento humano para poder reconocer al otro y ver cuál es su propósito.
Y de autoconocimiento, ¿no? Porque también al conocernos, al ver que tenemos quizás cosas para trabajar, nuestras miserias, nuestros dolores, nuestros errores, poder reconocer eso, creo que nos permite también poder humanizar incluso a los otros, sino a veces esperar, ¿no? O alejarnos de la comprensión, ¿no? De que somos humanos, imperfectos, estamos aprendiendo. Y creo que, bueno, en ese reconocimiento de la imperfección en nosotros también podemos como ser un poco más tolerantes, ¿no? Y también en ese reconocimiento de lo sagrado que habita en mí, puedo reconocer lo sagrado que habita en el otro, en los otros, en todos los seres.
Qué hermoso, Nati. La verdad que qué lindo espacio de charla, de compartir experiencias. Me traen tantas imágenes también, el verte, y el después también, que has compartido talleres con sonidos, y cómo a través de una mirada uno se entiende con el otro, que no es necesario decirle, tenés que hacer esto, o acompañame en esto, como una simple mirada ya nos lleva a una comprensión, vamos más allá. Y eso nos ha
Sí, qué
pasado
hermoso.
muchas veces, nos transportamos a través de una simple mirada de estar y saber, bueno, va esto en este momento, ¿no? Este es el momento apropiado. Porque a veces parece que estamos en tiempos que no son los adecuados. Entonces también estar al unísono con el tiempo que corresponde, también es, hoy hablaste de los ritmos, se necesita de un ritmo para poder estar al
Sí.
unísono con un otro, con la tierra, con lo cósmico, con lo que es la naturaleza, que tiene sus ritmos. Y nos hemos alejado tanto que perdimos lo verdadero, lo esencial. Y hoy empezamos el programa que me parece lindísimo, aquí con una mamá que tuvo su bebé, con ese hijo nació con la mamá y con el papá. Fueron los tres en ese momento. Esa trinidad, como algo sagrado. Me parece que esa trinidad es la unidad. Y qué hermoso, la verdad que en este día, y justo hoy es el 1, el 1 de agosto, esa Trinidad en uno, cada uno lo puede decir Padre, Madre, Espíritu Santo, Padre, Hijo, cuerpo, alma, espíritu, todo junto ahí en esa Trinidad que conforma esa unidad. Entonces ahí nos sentimos todos plenos, estamos todos, nos sentimos tranquilos, en paz. Algún día llegaremos todos como humanidad a poder sentir. Ahora estamos son experiencias chiquitas que vamos viviendo para que después realmente sea algo que lo podamos sentir por todo el universo, por toda la Tierra. Y ahí estamos, compañera de vidas, compartiendo este espacio aquí en la Tierra como escuela. Ya nos faltan pocos minutitos. Las personas que están interesadas y se quieren conectar contigo, ¿cómo hacen, Natalia?
Bueno, a través de mi Instagram de la memoria de las flores, guión bajo, acá hay, pero ya pone la memoria de las flores y voy a aparecer. Y bueno, ahí están los instrumentos musicales que hago, los preparados alquímicos y bueno, y un poco de la música que hacemos con Leandro y bueno, con otros músicos. Así que hay un poquito ahí de todo.
Hay un video muy lindo en YouTube de Leandro. ¿Cómo lo tienen que buscar?
Sí.
Porque es hermosísimo.
Sí, bueno, ese sería el canal de YouTube de Leandro Moxia, es Moccio, y bueno, ahí hay mucho material de él de juntos también y de él con otros músicos, compartiendo didgeridoo con diferentes tipos de instrumentos. Muy lindo el canal de Leandro, ahí hay mucho material lindo para ver y para escuchar, con la flauta nativa también, hay mucha gente que lo usa para meditar y para descansar, así que hay lindas cosas para ver ahí. Hay una canción que hicimos juntos.
Muy lindo, Natalia. Y acá se te ve con el cielo, el sol.
Ay, sí, es un día hermoso,
Sí,
por
un día
suerte.
muy bonito y ahí eso, siendo parte de esa naturaleza que tiene que ver con todo lo que estamos transmitiendo en este espacio de la Tierra como escuela. Así que muy feliz, Nati, de que estés aquí, de poder compartir toda tu experiencia de vida. Y bueno, lo mejor, sabes que te quiero mucho. Ay, y ya volveremos nuevamente con los talleres de constelaciones juntas. Este año solo sí. Lo estoy haciendo individual, pero ya vamos a retomar nuevamente porque es muy sanador y es necesario. Así que bueno, muchísimas gracias.
Muy necesario. Muchísimas gracias a vos por este espacio y por la invitación. Y bueno, siempre un placer seguir compartiendo camino y vida contigo, amiga.
Y yo voy a terminar con este lema de Steiner que dice así: el pensamiento es un órgano de percepción, al igual que el ojo o el oído. Del mismo modo que el ojo percibe los colores y el oído los sonidos, así el pensamiento percibe ideas. La Tierra como escuela. Gracias, Jimena, por la puesta en el aire.
Para comunicarte con Mabel, puedes hacerlo al mail mabel@manomicas.com. Página web www.manomicas.com. Búscala en Facebook como Mano Micas. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.